Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Son y 30, las 3. Aquí seguimos en este jueves 18 de febrero de 2021, arrancando el deporte para contarte lo más destacado hasta las 4, que nos deja este mundo tan fascinante, tan divertido y tan apasionante del mundo del deporte, y en concreto en lo que tiene que ver en nuestro deporte aquí en las Rías Baixas, en la provincia de Pontevedra. Hoy tenemos que empezar, por desgracia, con una mala noticia, porque ayer a primera hora de la tarde la UEFA hacía oficial que la Youth League de esta temporada 2021 queda suspendida. Primero fue aplazada y ahora queda definitivamente suspendida. Y con este aplazamiento, o con esta suspensión mejor dicho, pues queda en el aire el sueño de Jorge Cuesta y de sus chicos, del entrenador del primer equipo juvenil del Real Club Celta y de los chicos de la cantera. La UEFA, en un comunicado que, insisto, hacía constar ante los medios de comunicación y la opinión pública en la primera hora de la tarde de ayer, pues considera que lo primero, dada la situación de pandemia global que estamos viviendo, es la seguridad y la salud de los chicos y de los cuerpos técnicos de los clubes que iban a participar en esta competición. Recuerdo que en España eran 5, el Real Madrid, el Barça, el Atlético de Madrid, el Sevilla y por supuesto también el Real Club Celta, que iba a tomar la salida por primera vez en su historia en la Liga de Campeones de los equipos juveniles. Evidentemente esto es romper el sueño de mucha gente que ha trabajado mucho y muy duro en los últimos meses, pero estamos convencidos de que con el trabajo que se está haciendo en la cantera del equipo vigués, más pronto que tarde volverán a tener la oportunidad, seguro, de tomar parte de una competición tan importante, tan destacada como es la Youth League. Eso sí, a mí me asaltan las preguntas. Seguramente alguno de vosotros podéis tener respuestas. ¿Por qué la UEFA suspende la Youth League y sí permite que se esté disputando otras competiciones que ellos organizan, como la Liga de Campeones o la UEFA Europa League? ¿Por qué se pueden jugar estas dos competiciones y no se puede disputar, por ejemplo, la Youth League? Pues por desgracia me parece que son preguntas que van a quedarse, como otras tantas veces, sin respuesta. Desde aquí, todo el ánimo del mundo para Jorge Cuesta y para sus chavales, que seguro que tendrán una nueva oportunidad en el futuro, con Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido, con Ricardo de Miguel, con el saludo de quien nos habla, de Santi Peón, y con nuestro beso para Antonio Estévez, que sigue dando guerra, sigue trabajando duro para cada vez un poquito antes poder estar con todos nosotros. Así que hoy arrancamos de esta forma tu programa favorito para el deporte, que es, ya lo sabes, Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Un punto neurálgico de la vida diocesana, el seminario, semillero de vocaciones.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Y también en la tarde de ayer, el Celta hacía oficial la noticia que adelantaban nuestros compañeros de La Voz de Galicia, que Enremor vuelve a sufrir de pubalgia, que ya le mantuvo apartado durante algo más de un mes de los terrenos de juego, que se le vuelve a complicar y que esto le ha llevado a tomar una decisión consensuada, por lo menos en este caso sí, con el Real Club Celta. El turco danés va a estar en Dubái las próximas 2 o 3 semanas, tratándose con un fisioterapeuta del que tiene buenas referencias, del que le han hablado bien y que cree en Remor que le puede ayudar a superar estos problemas. En el club no han puesto mayor inconveniente para que en Remor, que insisto, ya se encuentra en los Emiratos Árabes Unidos para tratarse de esa pubalgia. 2 o 3 semanas en Dubái, más el tiempo de regreso, más lo que le pueda costar recuperarse aquí, pues estamos hablando de una baja de mediana duración para el Chacho Coudet, que sigue preparando el compromiso que tiene este fin de semana, que le va a llevar el sábado a las 6:30 a Mestalla para enfrentarse con el Valencia, un partido para el que ya hemos conocido esta mañana la designación arbitral: Pizarro Gómez en el propio estadio de Mestalla y González González arropándole, o esperemos que eso es lo que haga González González. Un partido para el que recordamos no van a estar en remor, ya mencionado por lesión, además de Yago Aspas ni de Brais Méndez, que acumulan sanciones por acumulación de tarjetas amarillas y que por lo tanto causan baja. Quien sí va a estar, salvo sorpresa mayúscula en el partido frente al conjunto che, va a ser Renato Tapia, al que por cierto algunas webs especializadas ya consideran como el jugador peruano a día de hoy más valorado en el fútbol internacional. No me extraña porque está haciendo una temporada absolutamente sensacional y que Ricardo de Miguel, hola Ricardo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Ha hecho declaraciones para los medios del Real Club Celta.
Le preguntaban al futbolista peruano por el gran nivel que está ofreciendo esta temporada y respondía que se debe principalmente a esa continuidad que le está dando Coudet. Lo decía así el futbolista peruano del Celta.
Y yo creo que he alcanzado un nivel donde por ahí muy pocos me habían conocido. De hecho que tengo la continuidad que estoy teniendo ahora y es gracias a eso, pero siento que puedo dar muchísimo más y para eso estoy trabajando.
La palabra Europa, que también suena mucho en el seno del Celta estos días, Tapia dice que no quiere escuchar esa palabra y prefiere no referirse a ella por el momento, pero tampoco oculta sus ganas de jugar con el equipo celeste la competición europea.
No, como lo dije a inicio de temporada, no poder llegar a competiciones europeas, si bien es cierto, ahora estamos en un buen momento, creo que no es momento para pensar en eso, pero sí, de hecho que lo que más quisiera con el Celta es llegar a eso.
Tuvo que mojarse Tapia también cuando le preguntaban por el nombre propio de alguno de los jugadores con los que compartió vestuario y que le habían sorprendido. Habló en un primer lugar de Jefferson, pero tuvo que deshacerse también en elogios para su compañero de equipo, Yago Aspas.
Ahí estoy en mucha controversia porque bueno, en la selección he dicho que Jefferson es uno de los jugadores que para mí hace cosas que nunca había visto, pero ahora que he entrenado con Yago también y sobre todo jugado también tiene cosas que te vuelven loco.
Se ve que en Casa Celta ha sido la semana de Renato Tapia, porque empezamos la semana escuchando una entrevista que hizo a los compañeros de DirecTV en su país, en Perú. A continuación, el club a los medios de comunicación nos sirvió declaraciones del propio Renato Tapia a los propios medios oficiales del club y, para redondear la semana del internacional peruano, recibe un premio y también tenemos declaraciones del mismo futbolista. Ojalá algún día tengamos suerte y tengamos rueda de prensa o declaraciones de otros jugadores también de peso en la plantilla. Pues no sé, se me viene a la cabeza pues Hugo Mayo, Rubén Blanco, que últimamente aparece poco, más de Santi Mina, que también últimamente solo aparece en los postpartido cuando ve portería, cuando marca gol, Denis Suárez, al que también nos apetece escucharle de vez en cuando, pues está muy bien. Renato Tapia es un jugador destacadísimo esta temporada, pero hay otros jugadores que también tienen un papel destacado importante en la plantilla y al que, insisto, también nos encantaría escucharles. El Celta, que afronta el partido de Mestalla, una situación más o menos cómoda a nivel clasificatorio y sobre todo a nivel de resultados, porque en los últimos cuatro ha sumado tres empates y el último que terminó con victoria 3-1 frente al Elche en Balaídos. Situación opuesta a la que arrastra su rival de este fin de semana, a la que arrastra el Valencia, que está sufriendo una crisis gravísima a nivel institucional y también, por supuesto, a nivel deportivo. El equipo che está más cerca del descenso que de los puestos que previsiblemente podríamos presuponer del equipo que dirige Xavi Gracia. Hemos escuchado en declaraciones a la radio oficial del Valencia en estas últimas horas a Ricardo Arias, exfutbolista y además embajador del Valencia Club de Fútbol. Ha tenido en las últimas horas una reunión importante entre los cuatro capitanes, este embajador del club, varios miembros del club, con el máximo responsable del Valencia Club de Fútbol, que ya sabéis que es Peter Lim, que dirige el Valencia desde Singapur. Muchas veces nosotros nos quejamos de lo que tenemos aquí, pero hay equipos que están infinitamente peor. Bueno, pues a través de videollamada, los cuatro capitanes de la primera plantilla del Valencia han mantenido una conversación con Peter Lim en la que han confirmado y le han asegurado a su máximo accionista que van a dar todo lo que tengan dentro para intentar revertir la delicada situación que atraviesa a día de hoy el Valencia. Insisto, en declaraciones a la radio oficial del Valencia, Ricardo Arias, embajador del club, dice que los capitanes asumen toda la responsabilidad de la situación y que esperan voltearla lo antes posible.
Algo que nos ha quedado muy claro, que sabemos, que saben perfectamente cómo se tiene que reconducir toda esta situación, y oír esto de boca de los cuatro capitanes del equipo, pues lógicamente te tranquiliza, ¿no? lo tienen muy claro, tienen asumida la responsabilidad.
Y que van a dejarse todo lo que tienen dentro para darle la vuelta a esta situación y que deben empezar, evidentemente, aunque nosotros esperamos que no sea así, el próximo sábado frente al Celta.
Su única intención siempre es darlo todo por el club y, sobre todo, que le tienen un grandísimo respeto a la entidad, eso es muy importante. Y a dejarse la vida, como han dicho, nosotros no vamos a seguir dejando la vida y que van a seguir haciendo lo que sea. Ejemplariza un poco lo que los valencianos y los valencianistas queremos tener dentro del equipo.
Desde luego, no cabe duda que es un momento, por lo menos propicio sobre el papel, para que el Valencia asalte Mestalla y consiga sumar de nuevo los 3 puntos frente a un Valencia que navega por aguas turbulentas.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Son 41 a las 3, seguimos en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Buen partido, remontada incluida del Celta B en Barreiro frente al Guijuelo, con los goles de Miguel Rodríguez y Kevin Sony, para acabar con el resultado final de Celta B 2, Guijuelo 1, con un increíble partido y un increíble trabajo de Sergio Carreira en el lateral derecho del filial celeste, que consigue con estos 3 puntos... y en menuda dinámica, por cierto, que está el filial, ascender a la segunda posición, y eso que todavía le queda un partido que fue en su día aplazado por coronavirus y que tiene que disputar después de este triunfo que dijo el entrenador del equipo celeste, Ricardo.
Onésimo analizó la victoria y dijo que su equipo fue mejor que el rival, que tuvo las mejores y más claras ocasiones. También, sin embargo, admitía que les faltó un poquito saber definir en esos metros finales.
Hemos empezado bastante bien, hemos tenido el manejo, hemos tenido... yo creo las ocasiones más claras durante la primera mitad. Quizá no hemos estado muy en la última decisión. Hemos tenido 3 o 4 jugadas que con una buena última decisión en su área podían haber sido gol con relativa claridad. Hemos seguido mandando con el juego con uno menos y hemos tenido otra vez las mejores ocasiones.
Ayer hubo rotaciones, pero para Onésimo, como él mismo dice en las declaraciones, todos sus jugadores son muy importantes. Esa competitividad sana que en la plantilla es tan importante para el Celta B.
Bueno, es más que un lujo, una idea. Cierto que no tenemos una plantilla excesivamente amplia por todas las connotaciones que tenemos. No hemos cambiado, 2 jugadores se han ido, han venido 2. Pero lo que sí hemos hecho, queríamos hacer, es que la primera competencia fuera la nuestra, la del día a día, la de poder jugar todos, la de minutaje, la de el primer esfuerzo de uno lo completa el otro.
Es cierto que el Celta B está en una dinámica muy positiva, pero cuando le preguntan a Onésimo por los siguientes partidos, dice que esto es fútbol y todo puede cambiar. Para él, lo único importante es fijarse en ese partido del próximo domingo contra el Salamanca.
Esto es muy largo y hay que seguir el camino. Ahora estamos en un buen momento, pero el fútbol, lo importante es lo siguiente. No lo que ha pasado, ya ha pasado, mejorar. Siempre mejorar bien sobre este tipo de momentos, mejorar más. Pero bueno, hay que seguir y pensar ya en el domingo, que lo tenemos muy cerquita.
Como diría una conocida presentadora del canal 24 Horas de Televisión Española, me permito la licencia de decir que el Celta B a día de hoy va como un pepino. Como también le van bien las cosas a Alberto Solís, que estuvo varios meses por lesión alejado de los terrenos de juego, Ricardo, y que ayer volvió a sentirse futbolista.
Sí, buenas noticias para Onésimo, que recupera a Alberto Solís, el centrocampista que ya está completamente recuperado de esa fractura de peroné que sufría el pasado mes de diciembre de 2020. Para Alberto, lo más importante es poder ayudar a sus compañeros a seguir sumando estas victorias.
Y al final lo que te queda es cómo la superas y cómo consigues volver a estar con tus compañeros, a aportar, a sentirte importante, y ese es mi caso, y hoy me toca disfrutarlo, saborearlo, porque han sido meses, semanas de mucho trabajo, de trabajar la sombra, de dobles sesiones, de salir el último de allí llegando el primero, y hoy se ve reflejado y a por mucho más.
Y en tercera división, victoria del Rivadumia, 1-0 por la mínima frente al Atios en el campo de Asenra. Nos vamos hasta Osalnés para hablar con el entrenador del River, con el entrenador del Rivadumia, Luis Carro. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Luis, hacía mucha falta al Rivadumia volver a sumar de tres.
Muchísima falta. Sí, lo necesitábamos mucho. Veníamos de una dinámica muy complicada en cuanto a resultados y, bueno, lo necesitábamos ya no solo por lo que significa a nivel clasificatorio, sino lo que significa a nivel mental para todos, ¿no? Sobre todo para los futbolistas y sobre todo me alegro sobre todo por ellos porque lo necesitábamos para sacarnos ese peso de encima porque cada vez nos estaba pensando más y nos estaba notando sobre todo en la confianza, creo.
Eso te iba a preguntar, Luis. ¿Notabas que la dinámica negativa de resultados empezaba ya a afectar al equipo de puertas para adentro?
Sí, sobre todo los domingos, ¿eh? El día a día era buenísimo, ¿eh? Y es lo que nos daba tranquilidad, realmente. Pero sí nos preocupaba que luego los días de partido veíamos a los futbolistas demasiado atenazados, sobre todo en la parcela ofensiva, cuando se trataba de tener balón, de querer atreverse, bueno, nos faltaba esa tranquilidad, esa pausa y ese atrevimiento que siempre tuvimos y creo que en las últimas jornadas lo estábamos perdiendo un poco por ese inconsciente y por ese miedo que teníamos a perder, ¿no? Creo que esto nos va a ayudar a, bueno, pues a liberarnos un poco de eso y creo que en el aspecto ofensivo que creo que estábamos dando buen nivel, como ayer refrendamos, pero creo que nos faltaba eso un poco más en el aspecto ofensivo y que este resultado creo que nos va a ayudar.
Y además, Luis, partido en el que superáis las adversidades, porque empezáis marcando vuestro gol en los primeros minutos del encuentro, os quedáis con 10 muy pronto y aún así supisteis aguantar, a pesar, insisto, de todos los inconvenientes que os pueden ir surgiendo en el camino.
Sí. Bueno, es una de las partes buenas, ya no solo ayer, sino en las últimas jornadas, que eso sí teníamos la tranquilidad de que el equipo en los momentos duros daba la cara y competía hasta el final, entonces eso nos dejaba tranquilos. Ayer se nos puso bastante complicado cuando minuto 35, 37 nos quedamos con uno menos y bueno, había demasiadas condicionantes, ¿no? Teníamos varios futbolistas con molestias, ya sé, todos lo sabemos lo que es partido entre semana para un equipo de tercera división, que no estábamos totalmente preparados, teníamos gente como les dice en el 11, nos quedamos con 10, con un día muy muy complicado para jugar en lo por el tema meteorológico que lo hacía todo muy complicado. Uh-huh. Bueno, creo que supimos sufrir, como se suele decir, pero creo que el sufrimiento hay que añadirle, creo que el buen trabajo defensivo que hicimos, creo que también es cierto que la normativa de los 5 cambios nos ayudó ayer, porque creo que los necesitábamos y si hubiésemos tenido alguno más, a lo mejor el cambio lo hubiésemos hecho, porque bueno, el desgaste fue grande, ¿no? Después de haber jugado el fin de semana, luego te quedas con 10, el día que hacía, la exigencia del rival, bueno, creo que supimos sufrir, pero creo que también no hay que llevarlo todo al empuje y a lo emocional, sino que creo que a nivel defensivo, a pesar de estar con 10, estuvimos a un nivel muy alto.
Luis Carro, entrenador del Rivadumia, enhorabuena por la victoria frente al Atios por la mínima y ojalá sea la primera de otros tantos triunfos, mister.
Muy bien, ojalá. Muchas gracias.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Dejamos el fútbol, 49 por encima de las 3. Seguimos. Estás escuchando Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Hoy a las 7 de la tarde en el mítico pabellón vallesoletano de Huerta del Rey, Valladolid, Atlético Guardés, Ricardo.
Sí, en una semana además de doble compromiso para las chicas de Nacho Prades, porque además de este partido que tú dices que se va a disputar hoy en el Huerta del Rey contra el Aula, el Atlético Guardés también afrontará este domingo su partido de vuelta de la European Cup contra el Galichanka. Sobre este hándicap de jugar tan seguido, hablaba la jugadora del Guardés, Lorena Pérez, que decía que a veces es difícil preparar los partidos con tan poquito tiempo.
Se nos xunta un pouco todo, non? Non hai moito tempo pois para preparar quizá os partidos como serían outras circunstancias, non? Sabemos que estes puntos que nos estamos xogando son moi importantes e, bueno, que levábamos un montón de tempo sen poder competir, non? Entón, agora é o momento, pois, de competir e de realmente poñer en práctica todo o que levamos adestrado, non? Porque isto parece unha eterna pretemporada.
Por cierto, son declaraciones de Lorena Pérez, de la jugadora del Guardés, a un programa que emite todas las semanas, una iniciativa espectacular, hay que decirlo y hay que reconocerlo públicamente, de Mil Alonso, la responsable de comunicación de la Federación Galega de Balonmán, de Bruno López, el presidente, y de todo el equipo. Se emite todas las semanas, hablan con protagonistas de todo lo relacionado con el balonmán gallego y que desde luego, que desde aquí, nuestro máximo reconocimiento. Eso es hoy, anoche, victoria importantísima en Bueu, en el Pablo Herbello, de Balonmán Cangas, Frigoríficos de Morrazo, 27-25 sobre Puerto Sagundo. Una victoria que se forja sobre todo en los minutos finales gracias a las paradas de Gerard Fons, el portero catalán, que recibía también palabras de elogio de su técnico en rueda de prensa, de Nacho Moyano.
No tengo ni idea del número de paradas, pero como decía Lorenzo Rico, ha parado a hablar de sentenciar y las de ganar el partido. Mira, yo el lunes le ponía de ejemplo porque al final Gerard es un chico que no te pone nunca una mala cara, que curra como un condenado, que viene todos los días con la mejor sonrisa, es un compañero de 11 y él necesitaba y nosotros necesitábamos que le hiciera un partido así y se lo merece.
Dos puntos importantísimos del Frigoríficos ante un rival directo como es Puerto Sagunto. Aún así, dice Moyano que queda mucho y que Cangas, con 12 puntos, ni mucho menos está ya salvado.
Todos éramos conscientes de lo que había hoy aquí en juego, ¿no? Nosotros nos da el poder coger un mínimo colchón de aire y mirar un poquito hacia abajo, no mucho, porque somos muy conscientes de que queda toda una vida y que con 12 puntos no se va a salvar nadie. Pero bueno, sí que contento y satisfecho por el trabajo, porque jugando mal, o te diría no bien, hemos sido capaces de competir y de agarrarnos al partido en momentos muy, muy malos o que hemos estado contra las cuerdas. Y quizás en otro momento nos hubieran tumbado y este equipo pues ahora mismo está haciendo gala de una fortaleza mental y de una garra y una competitividad de la que estoy muy orgulloso.
El equipo puede ganar, puede perder o puede empatar, pero no cabe duda de que este Balonmán Cangas está en la mejor dinámica de lo que va de temporada.
Sí, yo te diría que pospandemia tuvimos dos partidos horrorosos, los peores partidos del año, contra Naitasuna y contra Huesca. Y de ahí en adelante, Alemar, Benidorm, bueno, yo creo que todos esos días, puntuando y sin puntuar, el equipo dio uno, dos o tres pasos hacia adelante. Yo creo que cada día va mejor.
Dice Nacho Moyano que una pena que el equipo no pueda intentar seguir con esta buena dinámica y sobre todo con la buena racha de resultados en lo que estaba previsto para este sábado. El derbi en Pontevedra, en el Municipal Pontevedrés, frente al Dixa Modular Cisne. Por cierto, el Cisne, los que no están confinados, ya han vuelto al trabajo de la mano de Jabato. El partido finalmente ha sido aplazado por la Federación Española de Balonmano. No tendremos derbi, algo que entristece de esta forma al entrenador del equipo de Cangas.
Una pena el no poder jugar el sábado que viene y que se corte un poquito la inercia hasta que llegamos. Esperemos que no, que seamos capaces de sobreponernos. Evidentemente lo primero es que la gente de Cisne se recupere y esté lo mejor posible, evidentemente. Pero bueno, sí que creo que es una pena que ahora se nos corte un poquito la inercia hasta que llegamos hacia arriba.
Así que no tendremos compromisos para nuestros equipos gallegos que se iban a enfrentar entre sí. Insisto, el partido queda aplazado por esos varios casos positivos de coronavirus en la plantilla del equipo de la capital de la provincia, con todavía una fecha por decidir entre el propio ente federativo y, por descontado, la aprobación tanto de Balonmán Cangas como de Cisne de Pontevedra.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Y antes de cerrar, damos buena cuenta del que es nuevo y último fichaje del club ciclista Vigo Rías Baixas. Además, es que ha sido noticia en los últimos meses porque recuerdo que en septiembre, en el Triatlón de Santander, en la última curva, un rival se equivoca en la trayectoria y se va contra las vallas. Nuestro siguiente protagonista, que podía haber entrado en la meta por delante de este rival, que se va contra las vallas, insisto, pues decide pararse casi sobre la línea y dice, pues no, mira, prefiero tener este gesto deportivo, al fin y al cabo a mí este puesto no me correspondía, y se lo cede a su compañero, que llega, por lo tanto, en tercera posición y deja en cuarto puesto a Diego Méntrida, nuestro protagonista, nuestro siguiente protagonista en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Entiendo que después de hacerse oficial tu incorporación por el Vigo Rías Baixas, sigues estando en boca de todo el mundo por este tema, por lo sucedido en septiembre en Santander, en el triatlón.
Bueno, sí, la verdad que es un gesto que ha dado mucho de sí y ha tenido mucha más repercusión de la que me imaginaba, así que la verdad que todavía se sigue comentando.
Tanta repercusión que hasta tuviste mención por parte de las Naciones Unidas, ¿cómo es esto?
Sí, la verdad que bueno, en el 75 aniversario de Naciones Unidas de ese año, pues bueno, decidieron otorgarme el premio a la integridad, así que bueno, muy muy agradecido que me dieran esa mención.
Y además con palabras de un tal Will Smith, que dicen que es actor de Hollywood y esas cosas, para el que está acostumbrado a ver cine y series y demás, ¿no?
Sí, sí, con Will Smith igual, tuve bueno, pues la suerte de que hiciera un vídeo mencionando lo que ocurrió y luego también posteriormente me hizo una entrevista vía online, así que bueno, muy muy contento también.
O sea que tu fichaje por el Rías Baixas sobrepasa lo puramente deportivo, ¿no? Casi casi que pasa a ser un tema incluso, me atrevo a decir que social para el club.
Bueno, no, yo la verdad que estoy muy agradecido de que me hayan dado ellos la oportunidad de poder correr con ellos este año, porque bueno, yo al hacer triatlón tengo un calendario también bastante completo, pero bueno, seguro que vamos a sacar carreras que tanto a ellos como a mí nos cuadren y nos interesen, así que bueno, muy muy motivado también de poder debutar en ciclismo.
Porque como dices, Diego, tú eres triatleta, entonces yo me pregunto, ¿cuál es entonces el fin de incorporarte a las filas del Club Ciclista Vigo Rías Baixas?
Bueno, ya no soy el primero que lo hace, ya sí. Precisamente en el Rías Baixas ha habido muchos triatletas de muy buen nivel que han compaginado el calendario de triatlón con algunas carreras ciclistas. Y bueno, sobre todo por probar un poco en este mundo del ciclismo, que nunca he competido, y pues ellos me han dado la oportunidad de poder debutar y ver cómo me desenvuelvo en este mundo.
En ese sentido, ¿hay diferencias entre la prueba ciclista del triatlón y las pruebas en las que puedas participar con el Rías Baixas?
Sí, está claro que yo al final en triatlón, pues las pruebas que hago, la mayoría son o de 20, 40 o como mucho de 90 kilómetros de bici, claro. Y al final de las pruebas ciclistas van a ser pruebas de pues por lo menos 150 kilómetros, y la verdad que tácticamente también cambia completamente, porque el ciclismo, bueno, en el triatlón el ciclismo es el intermedio entre la natación y la carrera y no tiene nada que ver con una carrera ciclista, así que bueno, también con muchas ganas de aprender todo lo que pueda.
¿Has tenido tiempo ya de sentarte con Marcos Serrano y planificar un poco cómo va a ser la temporada, compaginando tu calendario en el triatlón con tu calendario en el panorama ciclista, élite y sub-23 con el Rías Baixas?
Bueno, de momento la verdad que como ha sido un poco de decisión de última hora, porque yo me iba a estudiar fuera este año, entonces debido a la situación al final me quedo aquí y no lo poder hacer, pues ha sido cuando también he decidido a probar y correr con ellos. Todavía no hemos tenido la oportunidad de ver los calendarios, que bueno, también este año está un poco en el aire, de momento no sabemos sí. Qué carreras se harán seguro, pero bueno, supongo que lo haremos próximamente para ver en función de los calendarios previstos, que luego no sabemos si se celebrarán o no, pero para ver más o menos en qué carreras puedo participar.
Diego, la última por mi parte, ¿por qué te ha convencido o con qué te ha convencido el Rías Baixas?
Bueno, la verdad que tengo un amigo muy cercano de mi club de triatlón, que era amigo de Gerardo, el presidente, y bueno, pues llevaba tiempo comentándome acerca del club, él es gallego también, y me estuvo contando cosas, y la verdad que bueno, ellos, me habló Gerardo y me ofrecieron la oportunidad de probar a correr con ellos, y la verdad que es algo que me motiva bastante, así que me animaron a apuntarme.
Pues Diego, desde aquí, desde la sintonía de la cadena COPE, que gracias por atender nuestra llamada, eso lo primero y por descontado, que bienvenido a Galicia, bienvenido al Rías Baixas, aunque no soy yo quien deba decirlo en este caso, me tomo la licencia, y que te deseamos toda la suerte del mundo en esta temporada, que de momento parece que va a ser un poco atípica como la pasada, pero esperemos que la cosa vaya mejorando poco a poco.
Eso es, esperemos que vayan saliendo pruebas y pueda disfrutar alguna carrera aquí en Galicia, así que muchas gracias.
Gracias Diego, enhorabuena y bienvenido.
Hasta luego.
Y vamos a acabar con otra buena noticia, porque está Ricardo de Miguel entrando por la puerta como un loco. Santi, tenemos que contar esto. Fue aplazado el año pasado por el tema de coronavirus. Tenemos nuevas fechas para el World Padel Tour aquí en Vigo.
Muy buenas noticias, porque el World Padel Tour ha confirmado hoy estas nuevas fechas. Y el Vigo Open, bajo este nombre, se celebrará entre los días 3 y 9 de mayo de este año, 2021.
Bueno, pues es una buena noticia, porque además sabemos que son muchos, que sois muchos los practicantes y sobre todo los amantes al pádel. Con esta buena noticia nosotros nos vamos, Ricardo. Gracias, hasta mañana.
Gracias a ti.
Porque mañana volvemos, ¿eh? A las 3:30, por si alguien estaba un poco despistado. Que lo dudo. Gracias por estar con nosotros. Sigues en la sintonía de COPE. Adiós, feliz tarde.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.